Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Gracias por estar con nosotros, con nosotras. En este programa comentaremos varios temas. La jueza federal Cynthia Bachand decide que el devolver a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada en la frontera es ilegal, es inconstitucional. El fallo es en contra de la medición y prácticas similares, la práctica del gobierno estadounidense de negarle a los inmigrantes una oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que haya espacio para procesar las peticiones. Sobre el impacto comentaremos. En otras noticias, la legislatura de California aprobó la AB 263, el proyecto de ley abogado por defensores de los inmigrantes que garantiza que los operadores privados de detención cumplan con las órdenes de salud pública y las regulaciones de Cal OSHA. Las y los defensores dicen que en un esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las órdenes de salud pública durante los tiempos de pandemia de COVID-19, California debe garantizar que se sigan las leyes de salud pública y seguridad en todos los centros de detención del estado. Los detalles los comentaremos más adelante. Para comenzar, conoceremos la historia de una familia de estatus mixto que sigue sufriendo las consecuencias de la separación familiar por motivos de carga pública, incluso meses después de que esta regla de la era de Trump ya no está en vigor. Para comentar sobre esta historia, que quizás no le va a sonar muy ajena a ustedes que nos escuchan, le doy la bienvenida a Sadie Stabley, reportera de EdSource, para platicar sobre este reportaje, un reportaje que hizo en colaboración con EdSource y con Jennifer Molina. Bienvenida, Sadie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Chalice. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, también, Sadie, gracias por acompañarnos para comentarnos esta historia que, como dije, puede ser no única ni aislada. El caso de cómo la política migratoria separa a una familia e interrumpe la educación universitaria de sus hijas e hijos. En este caso, nos vas a platicar sobre la historia de José Ruiz Arévalos. Platícanos primero, ¿quién es esta familia? Yo decía, es una familia mixta y tiene una niña con una condición especial. Platícanos de esta familia. ¿Quiénes son los integrantes sí. primero, Sadie?
Bueno, esta familia la conocí a través de un reportaje que hicimos de varias familias en California, y en cuanto los conocí sabía que eran especiales. Son una familia súper unida. Es una mamá, un papá y cuatro hijos. La mamá se llama Armanda Ruiz, vive en Los Baños. Su esposo se llama José Luis Ruiz Arévalos. Y ellos se conocieron hace 12 años, y cuando se conocieron, Armanda ya tenía tres hijos de otro matrimonio. Ellos son Elena, Nathan y Ignacio. Ellos estaban muy chiquitos cuando conocieron a José, y ellos consideran a José como su papá. Su papá biológico desafortunadamente falleció hace 2 años, pero ellos consideran a José como si fuera su papá, aunque es su padrastro. Él los ayudó a criar, él les ayuda con su tarea, él también los considera sus hijos, ¿verdad? Y también tienen otra niña más chiquita que tiene 11 años que se llama Priscila. Priscila nació prematuramente, tiene una condición médica, muchas condiciones médicas, pues, tiene que estar bajo constante atención médica y también terapia. Entonces, ella en la escuela está en una clase de educación especial, pero aparte tiene terapias constantes, citas constantes con los doctores. Y tiene algunos retrasos, ¿verdad?, de desarrollo. Entonces, esta familia, como muchas familias, pues estaba en la situación en la que la mamá, Armanda, es ciudadana estadounidense, su esposo José estaba indocumentado en Estados Unidos. Había llegado a Estados Unidos desde los 17 años con sus papás. Sus papás lo trajeron de México. Pero él no califica para DACA porque pues llegó mucho antes. Él ya tiene 47 años, llegó hace 30 años, ¿verdad? Entonces llegó, estaban aquí, se casaron y estaban no muy seguros de querer hacer la solicitud para la residencia permanente para José, porque sabían que a lo mejor no se lo daban, porque había estado viviendo aquí sin papeles. Sí. Pero pues consultaron con un abogado y se dieron cuenta de que pues podían pedir un perdón. Como muchos de los escuchas de Radio Bilingüe saben, que se puede pedir un perdón, pero es difícil que se lo conseguirlo. No es siempre seguro, pero en este caso era muy seguro. O sea, ellos, para obtener el perdón, tienes que probar que va a ser una dificultad enorme, un sufrimiento tremendo, extremo, es lo que llaman, para la familia, precisamente para el esposo o la esposa estadounidense, en este caso Armanda. Pues efectivamente es un gran sufrimiento, sería un gran sufrimiento separarse de su esposo porque tenía una niña con discapacidades. Y otro de los hijos pues ha sufrido mucho con depresión severa. Entonces la mamá pues ella no trabaja, ella se encarga de sus hijos y se encarga pues de tener que llevarlos a citas a muchos diferentes lugares. Y pues ellos pusieron que sería un gran sufrimiento. El gobierno les otorgó el perdón por eso antes de que se fuera José a su cita en el consulado. Le dijeron que sí, que ellos calificaban para el perdón porque sería un sufrimiento extremo que separar a José de su familia. Sí. Bueno, no sé si... en ese caso, pues ellos ya sabiendo que tenían el perdón, José se fue a México. Lo que él no sabía, él pensaba que se iba a poder quedar allá una semana y que iba a poder regresar porque ya tenía el perdón. Pues llegó a su cita en el consulado y lo que no sabía es que el presidente Trump había cambiado las instrucciones para los oficiales en el consulado, había cambiado lo que se llama carga pública. Ahora, todo el mundo escuchó sobre los cambios a la regla de carga pública, que lo que querían hacer aquí, pero la realidad es que el presidente Trump ya había cambiado las reglas de carga pública desde antes en los consulados. Entonces, al llegar José a su cita, los oficiales del consulado empezaron a hacer preguntas que nunca habían hecho antes a otras personas. Le preguntaron, él traía pues su carta de patrocinador. Si uno no gana suficiente dinero, lleva su carta de patrocinador de alguien que avala, que pues va a apoyarte en caso de necesidad para que no tengas que recurrir al gobierno. Pues traía esa carta, su patrocinador ganaba más que suficiente. Antes eso hubiera sido suficiente para que el gobierno dijera, pues no va a ser carga pública porque tiene este patrocinador. Pero con los cambios de Trump, eso no era suficiente. Los oficiales empezaron a preguntar, bueno, pero en realidad este patrocinador va a funcionar. Cuestionaban a los patrocinadores, cuestionaban si de veras iban a pagar. Entonces preguntaron sobre eso, le dijeron que necesitaba otro patrocinador. También le preguntaron si sus hijos habían recibido algún beneficio público. Bueno, José nunca ha recibido ningún beneficio público, pues vivió aquí, trabajó aquí, pero pues no tenía documentos. Pero sus hijos, que son ciudadanos y nacieron aquí, sí habían recibido. Recibían estampillas de comida, por ejemplo, su hija Priscila, que tiene necesidades especiales, ella también había recibido apoyo del gobierno precisamente porque tiene discapacidades y ellos tienen derecho a eso. Pero el consulado dijo que todo eso indicaba que José podía ser carga pública y entonces le dijeron que necesitaba otro patrocinador. Pero en vez de esperar que él entregara los nuevos papeles, le dijeron que iba a ser carga pública y le negaron, entonces le cancelaron su perdón. Esto quiere decir que José ahora, pues, se tiene que quedar en México 10 años y está apelando su caso.
Si te parece, Sadie, aquí, si te parece, Sadie, vamos a seguir escuchando lo que tú nos estás contando, la historia de José, de su familia. Me gustaría escuchar la voz de José para que nos cuente él mismo y compartirlo con la audiencia de cómo se siente en este momento. Vamos a escuchar a José.
Para que mejor me entienda, nunca he estado en la cárcel, pero me imagino que así ha de ser la cárcel. Que le quitan a uno todo, desde familia, su personalidad, todo se lo quitan a uno.
Ahí escuchamos el sentir de José. Sadie, como dices, bueno, ahora tiene que quedarse en México, pensó que iba a reingresar fácilmente sin problema, le piden un patrocinador, le piden uno más, y bueno, encima de eso, además, en medio del proceso, Sadie, se viene la pandemia. Continúa, por favor, Sadie.
Lo que pasa es que José ya entregó nuevos perdones y todo, y ahora ya se... canceló, ya el presidente Biden ya revocó todos los cambios a la carga pública, ya está igual que antes de Trump, pero pues esa separación ya no se puede cambiar. Armanda y José están aplicando otra vez, están tratando otra vez de entrar, pero todavía no saben para cuándo va a poder obtener su perdón, porque ahora tienen que aplicar otra vez para el perdón, y no saben cuándo va a poder volver al país. Ahora han estado separados 2 años, más de 2 años, Chelis. ¿Y qué pasa? Es la separación, obviamente la separación causa tristeza, causa estrés, causa trauma, causa mucho dolor. También causa un problema económico grave, porque José era el que apoyaba económicamente a toda la familia. Pero además de eso, me gustaría que escucháramos a José decir esto. Hay otra cosa que le afecta mucho más a José ver, y es el efecto en sus hijos. Vamos a escuchar a José otra vez.
Vamos.
Y lo más feo que siento, pues que le echan ganas a los estudios ellos. Le echan ganas a los estudios, entonces, y les estoy cortando las alas. Me siento que les estoy cortando las alas.
Él siente que les está cortando las alas a sus hijos, porque al no estar él, su hija mayor, Elena, ella ya estaba en la Universidad de California, Merced, estaba en su primer año, apenas había terminado el primer año cuando José se fue a México. Entonces, Elena se tuvo que salir. Dijo... pues todos me dijeron que no me saliera de la universidad. Yo era la primera en ir de la familia en ir a la universidad. Es difícil llegar a la Universidad de California, pero no había nadie más que pudiera trabajar. No había nadie más. Entonces ella decidió salirse, empezó a trabajar en una planta tomatera, trabajó con el Buró del Censo, trabajó en Big Five, Sporting Goods, pero no encontraba un trabajo estable. Ahora ella se fue a las reservas del ejército. Dice, necesito tener un trabajo estable con beneficios. Y en parte lo dijo también, Shelley, porque dijo que necesitaba tener, ella quiere tener un trabajo estable para que sus hermanos no tengan que trabajar también y que ellos sí puedan ir a la universidad. Vamos a escuchar a Elena.
Well, because I'm the oldest, like, I'm like the forefront, so I don't want them to like get pressured too. I'd rather just like take off some of the pressure, so when they go to school, they don't have to worry about it.
Ella dice que ella quiere quitar un poco de esa presión para que sus hermanos sí puedan ir a la universidad y no tener que preocuparse. Pero sus hermanos ya están también preocupándose, Chelis. Entonces, ahora su hermano Ignacio está en su último año de escuela. Él ya recibió una carta de la Universidad de Harvard invitándolo a aplicar, porque estos hijos de José y Armanda, ellos todos son muy buenos en la escuela. Nathan está sacando A's y B's en el colegio comunitario de Merced. Ignacio está en Los Baños High School, está sacando puras A's y tiene algunas clases avanzadas. Les digo, recibió una carta de Harvard invitándolo a aplicar, pero él no está seguro porque todavía no está su papá. ¿A qué voy con todo esto? Que esa separación ha tenido un efecto gravísimo para toda esta familia y en la educación de los niños. Entonces, esta familia está tratando de, está pidiendo que se cambie algo para ellos, pero también para las demás familias, ¿verdad? Y todavía no saben. Entonces, esta historia como que demuestra lo que pasa cuando nuestras políticas migratorias son tan restrictivas, no solo tienen un efecto para el migrante, también para los hijos.
Sí, los estragos de una familia como la que Sadie nos está compartiendo y los estragos de perder no solamente a un pilar económico, en este caso a José, a quien ya escuchamos, sino los estragos emocionales y el tener que renunciar a las oportunidades buenísimas como este, uno de los hijos que tú nos mencionas, ha sido o ha llamado la atención de la Universidad de Harvard y bueno, está considerando también cortar ahí sus estudios y quedarse en casa, y es decir, tener que combinar o renunciar, como dije, a la educación para seguir con el trabajo. Todo este impacto que tienen las políticas migratorias en nuestras familias que están buscando una vida mejor, que han llegado a los Estados Unidos, en el caso de José, desde que era un adolescente, digamos, 17 años, y todo lo que ha ocurrido. Ahora, el caso de Priscila, la hija con condiciones especiales, Armanda, también Sadie, hiciste favor de compartir uno de los audios donde habla la esposa de José, refiriéndose un poco también a ese sentimiento y lo que va a causar en una menor que está extrañando y que no entiende la ausencia de su padre. Si te parece, Sadie, lo escuchamos y después nos comentas.
Claro. Mi hija, que es especial, la más chiquita, pues primero preguntaba que si por qué mi papá está allá, por qué no viene aquí, por qué no duerme aquí, y quería hablarle por teléfono. Cuando había internet, donde estaba cerca mi esposo, sí podíamos mirarlo, pero hubo tiempo en que no hubo internet, él se movió a otro lugar y solo llamadas telefónicas, entonces no había cómo. Les afectó en que pues el que no es parte de la familia, digamos ya, no está presente en las graduaciones, en los cumpleaños, en nada.
Ahí escuchamos a Armanda. Sadie, si quieres comentar un poco, aquí enseguida, sé que fueron a visitar a José, a México. Afortunadamente la familia sí puede salir del país e ingresar sin ningún problema. Sigue comentando, Sadie, por favor.
Sí, fueron a visitar a José ahora antes de que Elena se fuera a su entrenamiento básico para la Reserva del Ejército. Y han podido verlo, pero pues tienen que regresar aquí para que los hijos continúen con sus estudios, y también porque allá no hay tantas oportunidades para Priscila, para ayudarle con sus terapias y todo. Algo que quisiera comentar, Chelis, es que no es nada más esta familia. Antes de que el presidente Trump cambiara las reglas de carga pública en los consulados, en el 2016-17, en ese año del 2017, hubo unas 3,000 personas fueron negadas, o sea, no pudieron entrar por carga pública. Sus visas fueron negadas. En el siguiente año, en 2018, sube a 13,000 personas. Y el siguiente año, en el 2019, cuando bajó C, sube ese número a 21,000 personas. Entonces subió 7 veces en 2 años. Todas esas personas, algunas de esas personas a lo mejor pudieron entregar papeles o cambiar, pero lo dudo mucho porque pasó la pandemia. Entonces muchas de esas personas han estado en la misma situación que José. Nada más que no los hemos escuchado, no los conocemos, pero muchísimas personas, esas son muchísimas personas que les fueron negadas visas o tarjetas de residencia permanente y que probablemente eran situaciones muy similares a las de José. Porque eso es lo que me han dicho los abogados, que empezaron a ver a muchísima gente negada que antes hubiera fácilmente recibido su tarjeta de residencia permanente.
Así es, Sadie, pues fue duro seguramente escuchar la historia de una familia que, como dijimos desde el inicio, no es una historia ajena a otras que pudieran existir en el país y de los impactos de las políticas migratorias, en este caso el asunto de carga pública. En el caso de la familia de José Ruiz Arévalos y el efecto que está teniendo o el impacto en cuanto a la educación universitaria, y no quito de mi mente a Priscila, ¿cómo le explicas a una niña este asunto de qué quiere decir un patrocinador, uno más porque no me alcanza? El asunto de la carga pública y encima la pandemia. ¿Cómo le explican todo eso a una niña pequeña que no entiende por qué su padre ya no está con ellos? ¿Y cómo entiende ella estos asuntos de la política migratoria de Estados Unidos que tanto afectan a las familias migrantes? Sadie, muchas gracias por este reportaje, por compartir la situación de esta familia. ¿Algo más que tú quieras agregar, Sadie, para despedirnos? Quizás en un futuro no muy lejano, ojalá podamos conocer qué es lo que va a suceder con la familia de José Ruiz Arévalos, que se encuentra en México en este momento. Sadie, adelante.
Sí, es lo que todos queremos saber, esa familia y yo también queremos saber si hay, cuándo va a poder regresar. Entonces, si hay algo que se puede hacer para que se puedan reunir antes y lo antes posible para poder darle un poco de alivio a esta familia. Lo único más que quisiera agregar, Chelis, es que esta familia es sorprendentemente unida. Le llegan desafío tras desafío y ellos lo sobreviven. La verdad, mis respetos por su unidad y el amor que se muestran entre ellos.
No hay desafío imposible de vencer. Muchas gracias, Sadie, por habernos acompañado y quiero invitar a quienes nos escuchan, si usted quiere leer el reportaje del cual Sadie nos acaba de compartir, puede ir a la página de Radio Bilingüe y también, por supuesto, en la página de EdSource. El artículo se llama, el reportaje, La política migratoria separó a esta familia e interrumpió su educación universitaria, por Sadie Stable. Muchas gracias, Sadie, que tengas buen día.
Igualmente, Chelis.
Gracias, Sadie. Hasta la próxima. Nosotros haremos una breve pausa y regresamos con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Le doy la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es la directora del Proyecto para la Protección de los Derechos Fronterizos. Al otro lado, desde Tijuana, Baja California, nos acompaña Nicole Ramos. Bienvenida, Nicole. Buen día, ¿qué tal?
Gracias por estarme.
Gracias, Nicole. Buen día, gracias por acompañarnos. Nicole, para comentar, bueno, una juez federal de San Diego, Cynthia Bachand, ha dictaminado que la práctica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de rechazar a los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México una vez que se cumple el límite diario de solicitudes de asilo es inconstitucional. Danos detalles, coméntanos sobre la importancia de esta decisión de la jueza Cynthia Bachand. Adelante, Nicole.
Pues este es un caso que hemos peleado por más de 4 años y siempre desde el principio hemos dicho que es ilegal para rechazar migrantes en la frontera que vayan al puerto de entrada y hablan con los oficiales para explicar que no pueden regresar a su país, que tiene que tener un proceso y pues la jueza en la semana pasada hizo una decisión en cual ella dijo que sí, bajo la Constitución y las leyes federales, tiene que tener un proceso. No pueden forzar a los migrantes a esperar por un tiempo indefinido en México.
Sé que al otro lado, en su demanda, ustedes señalaban que la medición violaba la 5ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, Nicole, al privar a los migrantes que llegan a los puntos de interés del debido proceso. ¿Puedes explicarnos un poquito más?
Hola. Bajo la ley internacional y la ley federal, cuando un migrante va al puerto de entrada para pedir asilo, tiene que tener una entrevista con un oficial de asilo, y si la persona no está detenido, va a salir de puerta de entrada, pero al fin de cuentas va a tener un proceso ante la Corte de Inmigración. Pero empezando bajo la administración del presidente Obama y continuando bajo el presidente Trump y bajo el presidente Biden, tenemos varias políticas, incluso la lista de espera, en cual los inmigrantes tienen que esperar para su turno de ingresar y esperan su turno en México en ciudades fronterizas. Y eso les pone en mucho peligro, porque el crimen organizado sabe muy bien que los migrantes están atrapados, que no hay una manera en que pueden salir de la frontera mientras esperan su turno y su día para entregar. Y también los migrantes son víctimas de las autoridades mexicanas que abusan a los migrantes, extorsionan a los migrantes, secuestran a los migrantes, porque también ellos saben que son muy fácil para aprovechar, porque están esperando para su turno para pedir asilo en el otro lado.
Ya que mencionas esto de lo que significa para los migrantes que se tienen que ir a México en las ciudades fronterizas, los peligros a los que se venían enfrentando previo al año pasado, Nicole, previo a la pandemia, y ahora los riesgos de salud también que podrían enfrentar, pues ahora cuéntanos esto, ¿qué significa o qué consecuencias trae para los migrantes esta decisión de la jueza Cynthia Bachand?
En este momento no sabemos qué va a ser el proceso. La jueza nos dio hasta el 1 de octubre para entregar argumentos escritos, argumentos legales, en cuáles pueden ser los remedios. Nosotros tenemos que hacer esto, y también el gobierno, y pues el futuro de lo que puede pasar con los migrantes todavía está indeterminado, pero es nuestra esperanza que podemos llegar a un acuerdo cuando los migrantes pueden procesar de una manera digna, en que no están esperando por tanto tiempo en México bajo condiciones muy peligrosas por ellos. Esto es nuestra esperanza, pero los métodos y los remedios todavía no hemos llegado a un acuerdo con el gobierno.
Mientras conocemos el acuerdo en el que pueden llegar, ¿cuáles serían los remedios o, digamos, lo que se puede hacer, las protecciones que pueden tener los migrantes que están esperando entrar a los Estados Unidos después de esta decisión para salvaguardar sus derechos humanos, para salvaguardarlos de la pandemia? Repito e insisto, Nicole.
Pues en este momento la única cosa que todos nosotros, los abogados y los migrantes, pueden hacer es esperar. No hay una forma para proteger sus derechos en este momento, porque sus derechos están siendo violados en este momento. Necesitamos esperar hasta una decisión de la jueza en que ella nos va a dar el plan de los remedios, pero por el momento la única cosa que podemos hacer es esperar.
Mientras se espera lo que la jueza o lo que se pudiera plantear para el plan o los remedios, como mencionas tú, Nicole, ¿qué es lo que sí debería de entrar en este plan que ustedes ya tienen la expectativa de poder verlo como parte de?
Pues esperamos que al fin de todo un migrante pueda llegar al puerto de entrada sin abogado, sin trabajador social, sin prensa, y pueden explicar un oficial de los agentes fronterizos que tienen un miedo y necesitan pedir asilo, y van a tener un proceso digno cuando uno no está detenido ni forzado de esperar todo su tiempo en México.
Bien, Nicole. Bueno, continuaremos con la plática después de la pausa con Nicole Ramos, directora del Proyecto para la Protección de los Derechos Fronterizos de Al Otro Lado desde Tijuana, Baja California, quien nos está comentando la decisión de la jueza federal, Cynthia Bachand, que decide que el devolver a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada en la frontera es ilegal, es inconstitucional. Vamos a la pausa y regresamos. We'll be right back. Continuamos aquí en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y continuamos con Nicole Ramos, directora del Proyecto para la Protección de los Derechos Fronterizos al otro lado desde Tijuana, que estaba comentando con nosotros o está comentando con nosotros esta decisión de la jueza Cynthia Bachand de declarar inconstitucional este devolver o regresar a los solicitantes de asilo y pues a lo que se han enfrentado en las ciudades fronterizas. Y precisamente Nicole nos acompaña de Tijuana, así que me gustaría saber, Nicole, si también conocen la reacción de los tantos y tantos de migrantes que han tenido que regresar a México y que están en espera. Bueno, ahora ya saben la decisión de la jueza, pero están en espera de cuál va a ser, como usted nos decía, el acuerdo final, Nicole.
Muchos migrantes son pues confundidos porque hemos recibido mucha información sobre lo que va a pasar en la frontera en los últimos meses. Algunos que realmente saben el impacto de la decisión son muy emocional, pero también se quedan confundidos porque no, todavía no sabemos lo que va a pasar, cuáles van a ser los remedios. Y también habían unos migrantes que intentaron de ingresar durante el fin de semana y pues acercaron al puerto de entrada aquí en San Isidro para exigir que los agentes procesen sus casos porque también entienden que sus derechos, pues cada día que están forzados de estar aquí en México son bajo violaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y están harto de esperar en los campamentos y los albergues y en las condiciones peligrosas. Pero por el momento, pues la comunidad está feliz, un poco confundida en lo que va a pasar y pues también tienen miedo de para su caso individual que no va a llegar al día cuando puede pedir asilo, que tal vez algo puede pasar a uno de ellos mientras todos nosotros esperamos para la respuesta de la jueza.
Uh-huh. Y más con todo el número de migrantes que seguimos que están ingresando al territorio mexicano, obviamente por el sur, la frontera con Guatemala, pero que tienen obviamente la idea de llegar hasta Tijuana. También me gustaría, Nicole, que nos cuentes un poco, escuchábamos a la jueza decir que el obligar, el hecho de estar obligando a los migrantes a regresarse a México, intentar ingresar a los Estados Unidos en una fecha posterior, iba a crear obstáculos logísticos que castigan a las personas por querer intentar ingresar a los Estados Unidos. Esto se lee un poco como a futuro, ¿no? El tratar de regresarlos va a crear obstáculos logísticos. Estos obstáculos ya se crearon porque son muchos los migrantes que están en México a la espera. Si nos puedes explicar un poquito más a qué se refiere la jueza cuando habla de estos obstáculos logísticos, ¿qué es exactamente lo que quiere decir?
Lo que a ella le refiere es la ley en el estado antes de la ley que tenemos durante la pandemia que se llama Título 42. Antes de Título 42, si un migrante intentó de entrar por el puerto de entrada, fue rechazado, tuvo que poner su nombre en una lista de espera que fue bajo el control del gobierno de México, de Migración Mexicana, y tuvo que esperar. Y personas que intentaron de entrar a los Estados Unidos en una manera irregular, sin inspección por los ceros, por el ruido, lo que sea, si ellos fueran agarrados por los agentes, estaban detenidos, tuvieran su entrevista con un oficial de asilo y algunos pudieran salir para pelear su caso de asilo desde afuera del centro de detención y otros fueran detenidos y tuvieran que pelear sus casos desde dentro del centro de detención. Y en el estado de la ley antes del Título 42, eso fue un castigo para una persona que intentó de hacer lo correcto y ir al puerto de entrada para explicar su caso a un oficial. Y eso es lo que la jueza estaba hablando.
Bien, gracias, Nicole. Pues no sé si tengas algún comentario final o alguna recomendación final que ustedes también hayan hecho a las personas que están a la espera de ver cuál va a ser el acuerdo final en aras de que estén preparadas a la hora del momento en que sepamos qué es lo que sigue, cómo pueden seguir con este proceso para poder ingresar a los Estados Unidos, Nicole.
Pues quisiera decir a todas las personas que han esperado mucho tiempo, que pues, si pueden tener un poco más de paciencia, yo sé que es mucho, y pues les agradecemos no solo su paciencia, pero su resiliencia y su lucha, porque ellos tienen mucha fe y es por su fe que nosotros seguimos trabajando. Y también quiero decir que es una gran vergüenza que mi gobierno sabía desde el principio que estaba mintiendo sobre su capacidad de procesar migrantes, y en vez de salvar vidas, han ponido las vidas de miles de personas en peligro, y sabía que estaba violando la ley. Y qué pena que el gobierno de México ha sido complícito en esta violación de derechos humanos de miles de personas, incluso migrantes mexicanos que solo están tratando de huir su propio país. Y eso es todo.
Muchas gracias, Nicole Ramos, por habernos acompañado. Nicole es la directora del Proyecto para la Protección de los Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, y desde Tijuana, Baja California, nos acompañó en esta edición. Gracias, Nicole, que tengas buen día.
Gracias, Esther.
Gracias. Nosotros continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Le doy la bienvenida a continuación a Jackie González. Ella es la directora de Políticas de Defensores de la Defensa de Inmigrantes, AIDA o IDA por sus siglas, que está con nosotros. Bienvenida, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien. Gracias por la bienvenida.
Gracias, y gracias por acompañarnos, Jackie, para platicar sobre este proyecto AB263, que se centra en garantizar que los operadores privados de detención se adhieran a las órdenes de salud pública y las regulaciones de Cal OSHA. Mencionábamos eso al inicio del programa, este proyecto de ley patrocinado por ustedes, por NextGen y Physicians for Human Rights, que ha sido aprobado por la legislatura. Es un proyecto de ley que nos contarás, Jackie, en un momento, que se está centrando en eso, en garantizar que los operadores privados de detención se adhieran a estas órdenes de salud pública y las regulaciones de Cal OSHA. Para entender la necesidad de este proyecto, te voy a pedir que nos comentes el desafío que en términos de salud enfrentan los centros de detención de operación privada en California, que entiendo tienen la capacidad para albergar a más de 5,600 personas en un momento dado, pero con planes futuros de expandirse hasta 7,200. ¿Cuál es el desafío en cuanto a la salud en estas instalaciones, Jackie?
Pues, como sabemos, y muchos escuchando seguro han visto año tras año en las noticias, los centros de detención operados por corporaciones privadas que aquí en California en mayor capacidad detienen a inmigrantes, tienen un métrico de salud muy malo para las personas que están detenidas ahí. Hemos visto muertes, personas con necesidades médicas que no han sido atendidas, y realmente una situación terrible antes de la pandemia, y lógico, con la llegada de la pandemia hemos visto un sufrimiento totalmente innecesario en estos centros de detención, porque los operadores privados siempre trataban pues de no atender a las necesidades médicas, y ahora con este alto índice de personas enfermas o con capacidad de enfermarse, hemos visto que se han comportado igual que siempre, y las consecuencias, lógico, han sido muy severas. Por ejemplo, el centro de detención de Otay Mesa aquí en California es uno de los más grandes, con capacidad de tener casi 2,000 personas en un momento dado, y el año pasado desgraciadamente fue el centro de detención con el primer primer grupo de personas que se enfermaron. Más de 150 personas se enfermaron, y fue en la nación pues la mayor cantidad de personas inmigrantes detenidos en uno de estos centros. Y para entender la necesidad de la ley o el proyecto de ley en ese momento, cuando estaba pasando pues ese contagio en el centro, el Departamento de Salud Pública contactó al centro de detención y los operadores privados y les dijeron que necesitaban pues hacerle exámenes a las personas que estaban ahí y a los guardias que estaban trabajando por orden de Salud Pública de California, y ellos dijeron simplemente que no lo iban a hacer. No dieron explicación, pero de nuestro pues nuestra perspectiva, están operando, siempre lo han hecho, pero ahora de una manera pues con impunidad, arriesgando la vida de las personas y desafiando pues las órdenes de salud pública de nuestro estado.
¿Y cómo puede hacer el estado de California, cómo garantizar que se sigan las leyes de salud pública y de seguridad en todos los centros de detención del estado? Aquí ya nos vamos metiendo un poco ya aquí a lo que el proyecto de ley haría. Hay varios puntos que me gustaría que vayamos uno por uno, pero empecemos por eso. ¿Cómo se garantizaría que se sigan estas leyes de salud pública?
Pues lo primero, el primer punto realmente es clarificar que las órdenes públicas aplican a estos centros de detención, porque por mucho tiempo lo que se ha visto es que los operadores de estos centros dicen que no tienen que pues comportar con las leyes de aquí porque están operados por el gobierno federal y están como en una área, por decir, gris legalmente, y que pues no tienen que cooperar. Y el estado de California ha estado pasando muchas leyes en años anteriores que regulan pues la salud y el tratamiento de personas aquí en estos centros, y las cortes de ley han dicho que estamos en nuestro poder como estado así, pasando leyes que protegen a la salud de personas que están aquí detenidas en nuestro estado, sobre todo cuando están a manos de operadores privados. ¿Cómo asegurar que van a comportar con la ley? Cuando una persona o una entidad viola una orden pública, hay consecuencias. Y también cuando no cooperan con pues, los reglamentos de Cal OSHA, como usted mencionó anteriormente, también cuando no siguen eso, hay consecuencias pues por leyes que pueden cobrarles, por ejemplo, tarifa por no hacerlo. También pueden ser sujeto a litigio por el estado de California por no seguir la ley. Y pues hay varios mecanismos pues para asegurar que van a cooperar, pero por el momento una de las cosas más importantes es clarificar que tienen que seguir estas órdenes, porque por el momento ellos piensan que no lo tienen que hacer.
Uh-huh. Ponerlo sí sobre papel, pero sobre todo hacerlo bien claro, que más allá del papel, digamos, como decíamos ya aquí. Entiendo, otro de los puntos que traería este proyecto de ley de ser firmado por el gobernador Newsom es empoderar o, digamos, darle luz verde a los funcionarios de salud pública locales y estatales para emitir órdenes de salud pública para estas instalaciones privadas, informados, valga la redundancia, por información más reciente sobre el COVID-19 en este caso. Explíquenos un poco más esto, Jackie.
Sí, pues sabemos que los departamentos de salud pública locales, ¿verdad?, tienen un cargo muy serio, sobre todo en este momento, de asegurar pues el bienestar de la población. Y lógico, ellos emiten órdenes para proteger tanto a la población, igual que centros que están en la jurisdicción pues física de donde ellos operan. Y lo que hemos visto es que han habido oficiales de departamentos locales que han querido, como le comenté anteriormente, en San Diego, con el centro de detención de Otay, que le pidió que por favor le hicieran los exámenes de COVID-19, a los guardias que estaban trabajando ahí para proteger tanto los empleados, ¿verdad?, como las personas ahí, que también es una manera de proteger al pueblo, ¿verdad?, porque sabemos que cuando las personas entran y salen de uno de estos lugares, también pueden traer pues el COVID-19 a las comunidades. Y lo que queremos, hemos tenido mucha interacción con los oficiales de salud pública de las áreas locales, y ellos han expresado tener confusión sobre el poder que tienen para regular pues lo que está pasando en estos centros. Y de hecho, toda la asociación estatal que embarca a todos los oficiales de departamentos locales públicos están a favor de la ley. Entonces sabemos que es algo que ellos también quieren pues ver pasar para ellos poder mejorar las condiciones en estos centros. Quiero sí decir que como estado hemos peleado muy fuertemente para eliminar estos centros de detención. Esta ley, mientras están abiertos estos centros, es una manera de proteger a las personas, pero mi proyecto, y creo que muchas personas que abogan por los derechos de inmigrantes, fundamentalmente no creen que las personas deben de estar en estos centros. pero desgraciadamente mientras permanecen ahí, este proyecto de ley es una medida para tratar de asegurar pues el bienestar y francamente la vida de estas personas durante esta pandemia.
Gracias, Jackie. Otro de los puntos es asegurarse de que se sigan las normas de seguridad de Cal OSHA en las instalaciones. Y aquí la pregunta sería, Jackie, ¿cómo o quién va a monitorear, quién se va a asegurar de que se sigan efectivamente estas normas de seguridad?
Sí, pues como sabrán, Cal OSHA es un departamento que sobre todo durante esta pandemia ha tenido que vigilar muy cercamente a los empleadores para asegurar que ellos están siguiendo pues las leyes para proteger a los empleados, por ejemplo, asegurando que las personas tienen protección, ¿verdad? Uso de mascarilla, todo ese tipo de cosas que hemos visto en este centro de estos centros de detención no han estado proveyendo para los empleados. De hecho, actualmente hay un caso de unos guardias que estaban trabajando para un centro de detención que han hecho una queja contra una de estas corporaciones por falta de proveerles el equipo necesario para pues trabajar de manera segura, y Cal OSHA tiene la capacidad de inspeccionar, ¿verdad?, a cualquier empleador para asegurar que están pues siguiendo la ley. Y en caso de no seguirla, tienen la capacidad de hacer que paguen una multa o también traer, como mencioné anteriormente, pues litigio en contra de una corporación que no está siguiendo la ley.
Un punto importante que leo en este proyecto es que se pide ser consistente con las leyes, con los contratos federales, Jackie, y para crear un estándar, digamos, uniforme para que lo cumplan los operadores privados. Y creo que esto es algo importantísimo, de crear eso, un estándar uniforme que se cumpla en todos los operadores privados. ¿Puede comentar un poquito más?
Sí, la referencia a los contratos federales es que los centros de detención aquí en el estado de California operan bajo un contrato entre el gobierno federal y el operador privado. Y dicen los contratos que tienen que el operador privado, a pesar de que está en un contrato con el gobierno federal, si está operando en dicho estado, tiene que comportar con las leyes de ese estado, tanto local como estatal. Entonces, para nosotros, eso significa que el mismo contrato en que ellos están dentro, pues apoya la idea de que cuando pasan estas leyes, estas órdenes públicas, a pesar de que están en un contrato con el gobierno federal, todavía tienen que comportar con nuestras leyes. Existe un estándar federal con respecto al cuidado de las personas detenidas, que es un estándar nacional. Pero lo que sí hemos visto es que se violan esos estándares de salud, de bienestar, con impunidad al nivel nacional en centros de detención en todos los estados, y el gobierno federal francamente no hace nada para pues ayudar a las personas, no investigan de manera seria, no tienen consecuencias las corporaciones que violan estos estándares. Entonces, en el estado de California estamos diciendo ya basta. Primero, con violar esos estándares, y segundo, cuando emitimos órdenes de salud pública con la intención de pues asegurar a nuestras comunidades y a todos, queremos incluir a las personas que están detenidos en estos centros, y esperamos que estas corporaciones sigan esas órdenes para asegurar que salgamos de esta pandemia, y si no lo hacen, pues tienen que pagar consecuencias.
Sobre este asunto de abordar la crisis de salud pública, en este proyecto de ley hay una cláusula de urgencia debido a la atención legislativa inmediata necesaria, dice, para abordar la crisis de salud pública en los centros de detención durante la pandemia actual. ¿Esta cláusula es así tal cual durante la pandemia actual, o está pensada en un futuro, digamos, que se pueda abordar cualquier otra crisis de salud pública que pudiéramos enfrentar, que no estamos exentos, Jackie?
Sí, la ley va a aplicar para cualquier situación en el futuro, pandemia o otra crisis, por decir, de salud. Esa cláusula simplemente es parte de la ley para explicar por qué estamos pidiendo que al momento de la ley ser firmada por el gobernador, sea ley a partir de ese momento. Es diferente, por ejemplo, normalmente los proyectos de ley, si no tienen una urgencia, una cláusula de urgencia, toman efecto al primer de enero del siguiente año. Entonces, si no tuviéramos esa cláusula, la ley no empezaría pues a tener efecto hasta el primero de enero del 2022. Pero la legislatura ha dicho, y pues de acuerdo con lo que está pasando, que no es tan urgente la situación, que es sumamente importante que al partir de que el gobernador firme esta ley, sea la ley, ¿verdad?, actual, y que tengamos claridad para que estos centros de detención, desde ese momento ya no haya duda que lo que el estado de California dice con respecto a órdenes de salud pública le aplican a ellos. No queremos esperar 4 o 5 meses hasta el año que viene.
Bien, y ya casi por último, ya aquí está, lo mencionábamos al inicio, la AB 263 ya se aprobó por la legislatura. ¿Para cuándo se espera que la firme el gobernador?
Pues está en fila, estamos muy ansiosos para ver una firma, puede ser a partir, diría, a partir de esta semana, a finales de esta semana debe de ya estar en el escritorio del gobernador. Entonces, como todas las otras leyes que le están llegando al escritorio, tendrá los pues 30 días antes de que se termine el periodo, o sea, dentro del próximo mes, pero esperamos que antes, en estas semanas que vienen.
Uh-huh. Y tienen la expectativa de que será firmada.
Esperamos que así sea. Es una ley que, como ve, tiene apoyo tanto de republicanos como demócratas, y con una urgencia. Entonces, estamos muy entusiasmados y esperamos que así sea.
Estaremos muy al pendiente, Jackie. Gracias por haber estado con nosotros. Y no sé si tenga algún comentario final que hacer en referencia a este proyecto de ley AB 263, que, como dijimos, fue aprobado por la legislatura. Estamos a la espera de que el gobernador Gavin Newsom lo firme y tener más noticias para ustedes. ¿Cuál es su comentario final? ¿Con qué se despide, Jackie?
Pues que en medio de esta pandemia, la salud de todos, ¿verdad?, es una prioridad, y sabemos que a pesar de que estos centros de detención, las personas están ahí por inmigración o detenidos por inmigración, hay mucho que los estados pueden hacer para proteger la salud de las personas ahí, y este proyecto de ley es un ejemplo. Así que, como tantas leyes que California pasa que sirven como modelo para otros estados, esa es la esperanza con esta ley, que poco a poco también se vaya pues copiando en otros lugares.
Muchas gracias, Jackie, por esta información. Y bueno, estaremos, como dije, al pendiente de lo que sucede con este proyecto de ley. Jackie González es la directora de Políticas de Defensores de la Defensa de Inmigrantes, IDA o AIDA por sus siglas. Muchísimas gracias, Jackie. Que tenga usted un buen día.
A usted. Cuídese.
Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Así nos estamos despidiendo. Soy Chelis López. Gracias y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.